Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Buenas tardes a todas y todos los que estáis del otro lado de esta puerta, de esta emisora de la Universidad Popular. Como sabéis, Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Y si queréis buscarnos más pronto, pues ponéis Fonoteca Radio Colores y ahí estamos todos los programas. Y este programa, pues su sintonía ya nos lo dice, es conocer la historia. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro profe, a Tello. Hola, Tello Mañueco.
Hola, encantado de estar otra vez aquí.
¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Bueno, vamos tirando, que no es poco. Bueno, pues este no sé si es el segundo programa o es el primero. No, es el primero en este curso, ¿no?
Es el primero.
Sí, es verdad. Pues nada, como es el primero, pues vamos a comenzar con la lección de historia que nos da Tello todo una vez al mes, que ya llevamos unos cuantos años conociendo historia y los programas pues son muy interesantes. Y ahora vamos a enlazar con el año pasado, el último programa que le hicimos sobre los incas. Sobre los incas, pues era cómo vivían, su organización. Tello nos habló también de de cómo estaban gobernados, de cómo vivían, de cómo era, que era súper interesante. Si queréis buscarlo, pues está en el curso pasado. Habla del Imperio Inca, pues de la vida cotidiana de los incas. Pero ahora vamos a andar un poco más, y esto va a ser más serio, porque Tello nos va a hablar de la conquista de este imperio, que por supuesto fue conquistado por, bueno, pues ahora nos lo contará. Bueno, pues Tello nos va a contar cómo fue, quién lo conquistó, cómo se conquistó, en qué año, cómo fue, cómo se invadieron, porque fue una invasión.
Pues es muy curioso porque el gran imperio inca, el Tahuantinsuyo, como lo llamaban ellos, que fue el mayor imperio que hubo en toda Latinoamérica, en todo el continente, mayor que el imperio azteca, en kilómetros y en número de habitantes y millones de habitantes, pues lo curioso de este gran imperio es que mientras a Cortés le costó 2 años de luchas durísimas con batallas como la de Otumba, la de Tlaxcala, la Noche Triste y otras muchas, y la muerte de más de 1.300 españoles, pues resulta que este imperio inca, muchísimo mayor, cayó en media hora y sin los españoles perder un hombre. Esta es la curiosidad. ¿Quién lo hizo? Francisco Pizarro. Francisco Pizarro había nacido en Trujillo, en Extremadura. Algunos historiadores hablan que de cuando era joven cuidaba cerdos. También otros le ponen de soldado con el gran capitán en Italia. Lo que sí que estaba documentado, está documentado, es que en 1502 pasó a la Española, a América, con el gobernador Obando. Ahí ya se distinguió como hombre de armas. Y cuando en 1509 se organizan 2 expediciones, la de Nicuesa y la de Ojeda, para conquistar y sobre todo para fundar ciudades en el continente, Pizarro forma parte como número 2 de la expedición de Ojeda. La expedición de Ojeda al continente fue un fracaso, pasaron muchísimo hambre, Ojeda de hecho se volvió a la Española, dejó a Pizarro en las costas del continente con 50 hombres, allí él fundó un pequeño poblado con unas empalizadas porque los indios le atacaban, encima se morían de hambre, al ver que no... Esto se llamó San Esteban de Urabá, que fue el primer intento de poblar en el Nuevo Mundo, pero que fracasó porque Pizarro lo tuvo que abandonar porque se morían de hambre y los indios les atacaban. Pizarro subió hacia el norte a ver si encontraba la otra expedición, si es que habían sobrevivido, la de Nicuesa. Se encontró con la gente de esta expedición en Panamá. Ahí participó en la fundación de Santa María la Antigua, que es la primera ciudad que se funda y permanece en el continente americano, fue concretamente en 1510, y participó también en su conquista, en la conquista de Panamá. En una de las expediciones en las que iba como capitán Vasco Núñez de Balboa, llegaron a lo que llamaron el Mar del Sur, al otro lado, al oeste, concretamente a descubrir el Pacífico. En esta expedición ya Pizarro oye hablar de un país, el Virú. Los españoles tenían una obsesión enorme con el oro, porque eran gente que no tenía nada, se habían empeñado para comprar hasta la espada, y lo que querían, en cuanto veía un indio con zarcillos de oro o algo, le preguntaban que de dónde salía ese oro. Entonces los indios le decían hacia el sur, al Virú, ese país, ¿no? Cuando acaba la conquista de Panamá, hacia 1520, con el botín que saca Pizarro de la conquista, va a organizar junto con su amigo Almagro una expedición para buscar ese país del Virú, costeando hacia el sur, ¿no? Salen con dos barcos, más de 100 hombres, los barcos se pierden el uno del otro, lo que encuentran son zonas pobrísimas y indios muy belicosos y mucho hambre. Almagro pierde un ojo y tiene que volver. Después Pizarro incluso es dado por muerto porque recibe hasta 7 flechas, heridas de flecha. Total, que tienen que volver diezmados, completamente diezmados y derrotados. Esto fue en 1524. Ellos no se desaniman, junto con su socio Luque, que era el cura que había participado en la conquista de Panamá, preparan otra expedición en 1526, salen también con dos barcos, pero lo mismo, todo es pobreza, todos son indios hostiles, solo son cabañas de paja. Y Almagro decide volver a Panamá a por más comida y Pizarro se queda en las costas. Pero cuando Almagro regresa a Panamá, Pedro Arias Dávila, el cruel
que hemos hablado ya, has hablado de él,
exacto,
sí.
Pues el cruel gobernador que había dirigido la conquista de Panamá con muchísima dureza es sustituido por Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos se da cuenta que en Panamá apenas hay hombres de armas y que encima están saliendo todos en las expediciones estas de Pizarro y Almagro. Le prohíbe a Almagro salir con el barco y es más, manda un barco para que mande volver a decir que vuelva a Pizarro con sus hombres. Cuando a Pizarro le encuentran, se niega a volver y es cuando él estaba ya refugiado en la isla del Gallo porque la acuciaban y la atacaban mucho los indios, y es cuando ella en la playa, esto es verídico, hizo la línea esa con la espada y dice: el que pase esta línea conocerá la gloria y el que no, no la conocerá. 13 ellos se quedaron con él en la isla del Gallo. El resto volvió y ahí pasaron 7 meses comiéndose todo lo que pillaban hasta que fueron recogidos por Bartolomé Ruiz, un piloto que era amigo de Pizarro y fue en su auxilio, le encontró, pero Pizarro no desistía y le dijo, en vez de volver a Panamá enseguida como le habían ordenado, dijo, no, sigue costeando hacia el sur a ver si encontramos el virus. Y ahí al poco tiempo encontraron Tumbes, una ciudad enorme. Enseguida ya se dieron cuenta que eso no eran chozas de paja, era una enorme ciudad encalada, con calles, con templos, con plazas, con palacios, y se dieron cuenta de que había encontrado un sitio verdaderamente rico, un imperio. Tienen la suerte además de desembarcar y no ser atacados, y ahí se enteran que están en Tumbes, una de las grandes ciudades del Tahuantinsuyo y del gran imperio inca. Y ya se enteran cómo este imperio está gobernado por Guayana Capat, el hijo del heredero del dios Inti, del dios Sol, era una teocracia, y cómo está gobernado. Y por supuesto ya se enteran también de la cantidad de oro y de riqueza que hay, que lo ven ahí ya mismo. Vuelve enseguida a Panamá Pizarro y automáticamente lo primero que hace es preparar una expedición a España. Vuelve a España en 1529... y pide una capitulación, es decir, un permiso para conquistar en esas coordenadas, ¿no? Dice, yo quiero en la casa de contratación, ese era lo que había que hacer siempre. La casa de contratación miraba si en esas coordenadas no había nadie conquistando y nadie había pedido conquistar en esas coordenadas, le dan el permiso. Le dan la capitulación, que le fue entregada en 1529 por la reina Isabel, no estaba el emperador, en Toledo, y ya Pizarro organiza la expedición. Ahí ya se tiene que encargar él de todo, de todo. vuelve, lo primero es ir a su pueblo a por hombres, porque últimamente ya no iba, después de la conquista de América, apenas iban hombres al continente, habían perdido el interés. Y él va a su pueblo, se lleva a sus tres hermanos y a sus hermanastros, a parientes, amigos, bueno, un número de gente, y vuelve a Panamá. En Panamá ya organiza la expedición, con dos barcos y más unos 150 hombres, y enseguida marcha hacia Túnez. Aquí ya, en Panamá, surgen las primeras disensiones con Almagro, su amigo de toda la vida. ¿Por qué? Porque en las capitulaciones a él se le nombran capitán general y gobernador a Pizarro, mientras Almagro se le da un título menor, se le hace hidalgo y tierras también menores, ¿no? Ya hay disensiones. Además, Almagro, que siempre había sido uña y carne, se da cuenta que Hernando Pizarro, el hermano mayor de Pizarro, es el que ahora manda verdaderamente en su amigo Francisco, ¿no? Y empieza a haber unas tiranteces. Pero bueno, es igual, la expedición sale enseguida, marchan hacia Túnez, desembarca antes de llegar en Túnez, en vez de ir directamente a Túnez, quiere conocer las tierras que hay antes de Túnez. Fue un fallo, porque esas tierras eran tierras pantanosas, ahí lo pasaron muy mal, por los pantanos les costó mucho avanzar y encima enfermaron mucho de las bubas, que eran enormes pústulas, granos enormes de sangre y pus, que les picaban, y si se las arrancaban era mucho peor. Bueno, fue un martirio para muchos. Y al final llegan a Túnez, y cuando llegan a Túnez se dan cuenta de que la ciudad está desvalijada y que hay poca gente. ¿Qué había pasado? Se enteran ya de que había muerto Guayanacapac, el Inca, y al morir había estallado una guerra entre sus dos hijos. Atahualpa, apoyado por la nobleza de Quito, y Huáscar, apoyado por la nobleza del Cuzco. En la guerra parece ser que Atahualpa había sido el vencedor y había derrotado a Huáscar. Pizarro enseguida quiere dirigirse para ver al...
O sea, los dos hermanos
se habían enfrentado. Sí, y Atahualpa había derrotado a Huáscar. Este quiere enseguida ver a Atahualpa y le dicen que está en Cajamarca. Parece ser que Pizarro, en este tiempo, hasta que llega a Cajamarca, recibió varios emisarios de Atahualpa. Atahualpa estuvo desde el primer momento, sabía cuántos españoles iban, que eran 180. Habían quedado algunos en una fundación que hizo cerca de Cajamarca, en San Miguel. Siempre fundaban un sitio para, si se tenían que retirar, poderse resguardar allí, o si les venían apoyo del continente o de otros sitios, que supiesen que allí era el sitio de desembarco. Bueno, total, que iba con 180 hombres y unos 50 caballos, y esto lo sabía perfectamente todo el Inca, ¿no? El Inca dio orden de no exterminarles, podrían haber sido exterminados en alguno de los desfiladeros que había y demás, pero al final llegaron a Cajamarca, ¿no? Cuando llegaron a Cajamarca se quedaron asustados, porque en Cajamarca estaba el Inca, pero estaba con su ejército, con un ejército de 30.000 hombres, ¿no? Contra 180. Enseguida los emisarios de Atahualpa le dicen que se meta en Cajamarca, la ciudad, que él ha mandado deshabitar para que se metan ahí los españoles y que ya les irá a visitar al día siguiente. Los españoles ya están asustados, ya ven que están metidos en una encerrona, en una pequeña ciudad, con 30.000 tíos bregados que vienen de luchar en una guerra civil. Mandan de emisarios a Hernando Pizarro y a Hernando de Soto para llevar unos presentes al Inca, y de los saludos de Pizarro al Inca. Estos llevan sus mejores caballos con todos los cascabeles que les ponían, con todas las defensas, ellos con sus armaduras relucientes, sus arcabuces para impresionar, cosa que en muchos sitios impresionó a los indios, pero aquí al Inca ni le hizo mella.
Ni se inmutó.
Parece, incluso algunos historiadores, esto no está confirmado, dicen que incluso pusieron los caballos a galope y les pararon casi enfrente de la guardia personal del Inca, les encabritaron, y que él ni pestañeó. Y es más, dicen que mandó matar a todos que se movieron de la... Esto no está, lo cuentan algunos, pero ya, no está ya documentado. Pero bueno, la cuestión es que, como ellos mismos dijeron, el Inca ni se inmutó. Dice, claro, cuando le llevamos los presentes, dice que eran lo de siempre, pues unos gorros, unos puñales, unos espejos, unos collares, dice, como si iba a inmutar, si estaba rodeado de una vajilla entera de oro. Claro, cuando vuelven y se lo cuentan a los españoles que estaban ahí metidos, pues dicen, aquí mañana que va a venir, con el ejército que te tiene, nos van a masacrar. La noche fue muy larga, confesiones, lloros y demás, ¿no? Y Pizarro vio que la única solución es que cuando llegase el Inca, como le tendría que recibir en la plaza, o es lo que quería él, en vez de salir a recibirle, no lo salió. Lo que pretendía es que él entrase en la plaza Y dice, bueno, en la plaza pueden entrar los que entren. Pero todo el ejército no entra.
Ya, claro.
El Inca salió con unos 10.000 hombres y entró en la plaza. En la plaza, según cuenta su hermano Hernando Pizarro, dice en sus crónicas, en lo que habló de esto, dice, pudieron entrar unos 5.000, completamente apeñusgaos, como se dice. Además, algunos llevaban armas ornamentales, iban con toda la confianza, ¿no? El Inca iba en sus anillas de oro y demás, iba muy cabreado porque a Pizarro no le había ido a recibir en la salida. Pizarro, muy vivo, lo que hizo es, cuando entré en la plaza, las dos puertas de la plaza, en una había emplazado un cañón con Pedro de Gandía encima de la puerta, y en cuanto entrasen todos, la caballería cerraba las puertas con los caballos, que era lo más temible, y las tres calles que desembocaban en la plaza, que eran muy estrechas, también las tapó con talanqueras
Entonces, sacó Quino.
Entonces, sí, llegaron, el Inca estaba cabreado, salió el padre Valverde, que era el cura, con la Biblia, este es el Dios verdadero que le tienes que obedecer, y el emperador, esto, al Inca, aunque estaba el Felipillo, que era el intérprete, le sonaba a chino, le dio la Biblia, él la hacía a ver si sonaba, luego la vio, no vio nada, la olía y la tiró. Claro, ya el padre Valverde, esto es un sacrilegio y demás y tal, y en ese momento Pizarro, que tenía todos sus hombres alrededor y a sus arcabuceros, dio la orden, estalló el primer cañonazo, los arcabuceros dispararon y ya de todos los edificios de alrededor salieron los rodeleros, los escuderos, los hombres de escudo y de espada, los ballesteros y demás, y las talanqueras taparon las calles, y fue una masacre, porque es que estaba tan lleno, que no se podían ni mover. Y no sabía ni para dónde ir siquiera los incas. Estaban, porque por todas partes había gente, ¿no?
Qué astucia,
entonces,
¿eh? Qué
se fueron, astucia, se fueron, la mayoría de ellos murieron aplastados entre ellos mismos.
Entre ellos mismos, claro.
Los caballos iban pisándoles, y los otros dando con la chisma. Bueno, ¿cómo fue la cosa? Hubo momentos en los que, al no poder salir por las puertas que estaban los caballos, en alguna de las paredes se iban amontonando, y los muertos, sobre los muertos iban pasando los vivos, hicieron una montaña para pasar la pero se cayó la pared. Total, que fue una masacre enorme, que duró media hora, en la que, por supuesto, apresaron al Inca, de ellos se encargó Estete y el propio Pizarro y otros hombres, y fue una matanza, y la prueba de que fue una matanza es que se calculó que hubo más de 2.000 indios masacrados, y los españoles no hubo ni uno.
O sea, que no murió ni uno.
Nada, un caballo sufrió una pequeña herida.
Fíjate.
Y Hernando Pizarro se cayó del caballo, él, porque el caballo tropezó y estuvo conmocionado un rato. O sea, nada. Estos se dedicaron a ir aplastando a los indios, a ir pinchando y a ir asfixiándoles. Fue una auténtica matanza. Luego capturaron también un montón de prisioneros. El Inca fue apresado. El Inca era muy soberbio, pero era muy listo. De hecho, en los meses que estuvo preso, aprendió el castellano y aprendió a jugar al ajedrez. También, que encima le ganaba nada menos que al padre Valverde o al tesorero Riquelme, que luego fueron dos de los que más hicieron porque se le ajusticiase. O sea, era un tío muy inteligente, ¿no? Y enseguida se dio cuenta que los españoles lo que querían era oro y plata. O sea, todo era, se reducía a eso. Entonces él dijo, y esto es verdad, que les llenaría una habitación hasta donde le llegó la mano. Y esto fue verdad. Entonces, durante 3 meses estuvieron mandando emisarios a las distintas partes del imperio, se fue acumulando oro y plata, y luego se tardaron también en estos 3 meses, se fue fundiendo todo, que fue una pena porque verdaderas obras de arte se fundieron, la mayoría, menos unas que llegaron a España en el Quinto Real, y salió un enorme tesoro. Baste decir que este imperio, que fue conquistado en esa media hora que duró la matanza, porque después se rindió, se vino abajo todo el imperio, porque claro, como era un imperio teocrático, cuando su dios,
claro,
había caído y estaba prisionero, no sabían qué hacer sin sus órdenes. Muchos se entregaron y otros, como Quisquiso o como Guillami, que eran sus mejores generales, se retiraron con los ejércitos hacia Ecuador. El reparto de Cajamarca fue tremendo. O sea, después de separar el Quinto Real, que era para la corona, y de separar los gastos que había tenido Pizarro en comprar armas, bagajes y demás, se repartieron un simple soldado de a pie 20 kilos de oro y 40 de plata.
Madre mía.
un ballester o un arcabucero, una paga y media. Un hombre de a caballo, 40 kilos de oro y 80 de plata. Los capitanes más. Una verdadera fortuna de ahora, ¿eh? Eso sería ahora una fortuna.
Sí, sí, sí.
Fíjate tú, en 1532, que es cuando tiene lugar la conquista de la toma de Cajamarca. Y basta decir que, por ejemplo, cuando Cortés reparte el tesoro después de la toma de Tenochtitlán, a los hombres de a caballo les tocaron 80 pesos. A los hombres de a caballo de Pizarro les tocaron 8.500.
Fíjate.
O sea, fue tremendo. Y aquí se puede resumir que acaba la conquista. Aquí ya los españoles son los amos. Coyimillami y Quisquí se retiran a Ecuador. Ahí serían derrotados y muertos por Belalcázar, uno de los capitanes de Pizarro. Pero la conquista de Perú se hizo sin una muerte.
Vamos, toma un sorbito y nos cuentas cómo termina este tema, claro. Bueno, pues después de hacer un pequeño inciso y a tomar un traguito de un sorbito de té, pues vamos, nos hemos quedado ya, o sea, ¿qué pasó con Atahualpa y qué pasó con Pizarro? Y se llevaron la pasta, claro, vamos, no la pasta, se llevaron el oro y la plata. Allí no la dejaron.
Sí, sí, todos se enriquecieron, desde luego los que estuvieron en la conquista. Atahualpa fue juzgado. Hubo muchos que, entre ellos el propio Almagro o Riquelme, el tesorero, y otros muchos que querían ajusticiarle, lograron la mayoría de que se le abriese un juicio y fue condenado a muerte y eliminado porque no les interesaba tenerle ahí. Después de esto, Pizarro marcha, funda una ciudad, Jauja, en 1534, porque era una de las obligaciones de un conquistador. Cuando se le daba una capitulación, tenía que difundir la fe católica y fundar una ciudad. Entonces funda Jauja. Y en 1536, 4 años ya después de ser conquistada Cajamarca y derrotados los incas, y ya siendo amos los españoles, 4 años después es cuando los españoles van a tener los primeros muertos en el Perú. Y eso es debido a una sublevación de los incas, ¿no? Los incas, después de 4 años, donde se han saqueado todos los pueblos buscando oro, se han llevado toda la comida, los grandes silos que tenían a lo largo de todos esos caminos que tenía el imperio inca, que según los propios conquistadores había comida y ropa para 2 años almacenada, de estar todo vacío y los indios pasando hambre, se sublevaron los indios en 1536, cercaron el Cuzco, atacaron también Lima. Cuzco se libró porque hubo 2.000 indios de estos que habían esclavizado los propios incas que ayudaron a los españoles y sobre todo por la llegada de los hombres de Almagro. Almagro le había tocado la parte de Chile y había ido en estos años a ver cómo era Chile. Volvió decepcionado porque entró en el desierto de Atacama, pues eso de entrada, se volvió y volvió a tiempo para ayudar a Cuzco, que estaba cercada, y el manco inca pues se retiraron los indios y se acabó la sublevación. Aquí es, en esta sublevación es en la que mueren los primeros españoles, que seguramente serían 2 o 3 docenas de españoles. Hasta entonces no había muerto ninguno, en la conquista ninguno.
Yeah.
En la sublevación, 4 años después, ya sí que mueren algunos, muy pocos. Pero los pizarros y los españoles acabaron muy mal. Y lo paradójico de esto es que desde 1536, de esta sublevación, hasta 1553, hay 17 años donde los españoles se van a matar entre sí. Van a morir más españoles que en toda la conquista de México contra los aztecas, pero muertos entre ellos mismos. Los primeros
por la ambición de
exacto. El primer conflicto es entre Almagro y Pizarro. Almagro dice: yo tengo tierras muy muy malas, me habéis dado nada, encima he liberado Cuzco y Cuzco me pertenece, está dentro de mi demarcación. Hay un enfrentamiento armado. Almagro en Abancay derrota a Gonzalo y a Hernando Pizarro y les hace prisioneros. Pero Pizarro y Almagro se llevaban muy bien. Pizarro interviene, el hermano Francisco, y Almagro, que era buena persona o no era tan taimado, pues soltó a los hermanos y se creyó eso de que le iban a dar el Cuzco para él, ¿no? Nada más soltar a Hernando y al Gonzalo Pizarro, estos hacen un ejército y derrotan a
Almagro.
Almagro en la batalla de las Salinas, le meten en un calabozo y en el mismo calabozo a los dos días le manda a matar a Hernando Pizarro. Esto a la postre le costaría, como veremos, la cárcel.
Ya le odiaba de antes, vamos, exacto, no le odiaba.
Ya se llevaban mal. O sea que este es el primer conflicto. A los tres años de esto, en 1541, es asesinado Pizarro. Hay que decir que Pizarro era un hombre que era analfabeto, pero era un hombre que tenía muy buen verbo, que se llevaba muy bien con la gente, era muy campechano, no era amigo de lujos, no vestía con lujos, generalmente vestía de negro, no tenía un gran palacio, y él se dedicaba simplemente a sus cosas, que eran sus mujeres, que eran indias, al contrario de todos los españoles que querían tener una mujer española porque les daba caché.
Claro.
Este estaba mencionado con las hijas de las mujeres de Atahualpa, que estaban allí con él, y él se dedicaba a jugar a los bolos, a las cartas, a los dados, era muy amigo del juego. Y una mañana los seguidores de Almagro, de Diego Almagro, el joven, el hijo de sí. Almagro, le atacaron en su palacio. Los cuatro amigos que estaban con Pizarro echaron a correr, mataron a tres criados y mataron a Pizarro y a su hermanastro Francisco, que se llamaba también como Pizarro, Francisco Pizarro. Les mataron, ahí muere Pizarro ya. Y hay tres o cuatro muertos más. Esto desemboca en un nuevo enfrentamiento. Enseguida sus hermanos, Gonzalo y Hernando, se enfrentan a Almagro y le van a derrotar en la batalla de las Chupas a Diego Almagro, al hijo de Almagro.
Sí, y porque Almagro ya se había...
Habían asesinado,
por eso.
Aquí derrotan en la batalla de las Chupas a su hijo, a Diego de Almagro, y le cortan la cabeza también. Esto es en 1542. Pues bueno, en 1542 hay un hecho importante que nos... digamos que nos... a los españoles, si siempre nos acusan, como a todos los conquistadores, de ser malos, pues hay un hecho, digamos, bueno por parte de la corona española, y es que se aprueban las leyes nuevas. Y estas leyes nuevas prohíben a los encomenderos eran los conquistadores a los que se daban una encomienda, que era una enorme porción de tierra donde había a veces varios pueblos de indios, con cientos o con miles de indios, que estaban al servicio del encomendero, ¿no? Y claro, lo que hacían estos encomenderos era esclavizar a los indios, en minas y lo que fuese. Entonces, las leyes nuevas dictadas por el gobierno español era para que no se esclavizase a los indios y simplemente se les tratase bien y sin esclavizar. Bueno, los encomenderos del Perú se levantan, no quieren que les quiten esos privilegios, y les va a dirigir Gonzalo Pizarro, que es el que queda de los Pizarro. En un primer momento también tienen victoria Núñez de Vela, que era el virrey mandado por la corona, era el virrey del reino del Perú, pero después es derrotado en la batalla de Añaquito y le cortan la cabeza al virrey. Esto es una sublevación, ¿eh? Una sublevación, la primera que hay contra la corona. Ya no es una lucha entre españoles, que hubo muchísimos y que se mataban a los unos. No, estos se sublevan contra el rey y contra unas normas de la corona. Es gravísimo, es alta traición, ¿no? Además matan al virrey y le cortan la cabeza, nada menos. La corona no manda ningún ejército para deslocarlo. Nunca mandó ejércitos ni soldados a América. Manda a un cura que había sido obispo de Palencia, a La Gasca. Este La Gasca, que va con plenos poderes al virreinato del Perú, llega allí y lo empieza a contactar con todos los españoles que hay por allí y se le empiezan a unir capitanes. Belalcázar, Centeno, Valdivia, Aldana, muchos capitanes importantes se le unen. Forma un ejército. En un primer momento este ejército es derrotado en la batalla de Guarina, lo dirigió Centeno, y fue derrotado por Juan Carvajal, que era la mano derecha de Gonzalo Pizarro, que era, le llamaban el demonio de los Andes. Este era un personaje curiosísimo, que algún día contaré alguna anécdota de él. Bueno, derrotaron en esta batalla a los realistas, con más de 500 muertos tuvieron. Además, luego les persiguió a todos, que fueron escapando, y a los que pilló fue ahorcando, este Juan de Carvajal, que le llamaban el demonio de los Andes.
El Carvajal, este es el que tienes tú en tu libro. Sí. El abecedario.
Sí, le tengo como los personajes.
Como los personajes, los más, sí, más sí, nefastos, sí. Más nefastos, ¿no? Sí, sí, sí.
Pues bueno, pues. Pero después de esto le plantan batalla en 1548 en Saquisahuana, en las tropas de realistas de la Gasta, dirigidas por Valdivia, y apenas hay batalla, porque en cuanto empieza la escaramuza, la mayoría de la gente de Gonzalo de Pizarro se pasa a la Gasca y se tiene que entregar Gonzalo Pizarro. Y el propio Juan de Carvajal, que serían decapitados. Esto fue en 1548. A partir de aquí, digamos, llegó a la paz, la Gasca repartió tierras, pero todavía en 1553 se sublevó Hernández Girón, uno de los que había apoyado a la Gasca, porque dijo que le habían tocado malas tierras después de que él había luchado al lado de los españoles. Bueno, hubo otras batallas y tal, hasta que fue muerto y decapitado Hernández Girón. 1553. Aquí es cuando se acaba la lucha de los españoles. 17 años madre luchando mía. Entre ellos. Y en luchas en las que seguramente murieron más de 2.000 españoles. Démonos cuenta que Cortés, en 2 años de durísimas luchas, como hemos dicho, y batallas duras, como la de Tlaxcala, de Noches Tristes, o Tumba y demás, o la toma de Tenochtitlán, perdió unos 1.300 hombres, y aquí los españoles no habían perdido un hombre.
En la conquista de los incas.
Después, 2.000 matándose entre ellos, fíjate. Al menos. Ese es el triste sino que tuvieron. ¿Cómo acabaron los Pizarro? Pues todos mal, la verdad. El primero que muere es Juan Pizarro, el hermano menor. Juan Pizarro le mandaron en 1536 en la sublevación del Cuzco, cuando quiere recuperar la fortaleza del Cuzco, iba a tomar la puerta, no se puso el casco porque le habían herido en la mandíbula, no se le podía cerrar, y cuando se acercó a la puerta le tiraron una piedra y le abrió la cabeza. Es el primero que muere de los Pizarro, Juan Pizarro en 1536. Luego vemos cómo Pizarro fue asesinado en el 41 junto con su hermano Francisco, sí. Y después Gonzalo Pizarro es ajusticiado y se le corta la cabeza después de la batalla de Saquisahuana por orden de la Gasca en 1548. Solo quedó uno, Hernando Pizarro. ¿Y por qué se libró? Porque este Hernando Pizarro es el que había mandado dar muerte a Almagro sin juicio. Entonces la justicia llegaba a España, aunque llegaba muy tarde. Tú desde allí, los almagristas desde el Chile y desde el Perú mandaban a sus enviarios a la española y desde la española a Corona para decir y denunciar que había pasado esto. Cuando llega Hernando Pizarro a España con el enorme tesoro del Quinto Real, que asombró al mundo entero, le dicen, muy bien, los halagos, pero dicen, tienes esto. Y le enjuiciaron y le metieron a la cárcel. Y pasó 22 años en el Castillo de la Mota.
Fíjate.
Hay que decir que lo pasó bien porque era supermillonario. De hecho, lo estuvieron haciendo un palacio enorme que tiene en Extremadura mientras estaba en la cárcel, en los 22 años. La mayoría de los años lo pasó muy bien porque era un hombre que le llevaban la comida, todo, la cena, todo, y tenía de todo, baños. Es más, tuvo una criada con la que tuvo 2 hijos, que se llamaba Isabel. Incluso luego se casó allí, en la cárcel, con una hija de Atahualpa, que era hija de Atahualpa y se había casado con su hermano Francisco Pizarro. Pues con una.
O sea, con una cuñada.
Sí, no. Con la hija de su hermano. Que había tenido con una esposa de Atahualpa.
Sí, sí, sí.
Y ahí se casó y vivió con ella. Y cuando le soltaron 22 años después, pues vivió en su palacio y vivió muchos años. Bueno, pues esto es de manera muy deprisa y un poco el resumen de la conquista, de lo curioso que es de la conquista del Perú, lo fácil que se conquistó, cómo se mataron los españoles ya entre ellos y cómo luego quedaron el imperio, porque ya vimos el último día cómo conquistadores que participaron, como Francisco Rivera o Fuentes o el capitán Aldana o Mancio Serna, Mancio Serna escribió al emperador diciendo que por favor pusiese orden en el Perú, que daba vergüenza, que cuando ellos llegaron el Perú era un país en el que vivían 12 millones de personas, en las que todo el mundo tenía trabajo, comida, ropa, que no había vagos, ni maleantes, ni ladrones, y si ahora el país está en la ruina y está lleno de mendigos, de maleantes y de ladrones, que pusiese orden, que era una pena. Nicolás Rivera o Francisco Fuentes, incluso Aldana también, liberaron a sus indios de sus encomiendas, incluso les dieron dinero, y también se quejaron de, de lo mal que lo habíamos hecho allí, sobre todo en los primeros años.
Pues sí.
Y esto es un poco el resumen todo muy deprisa de...
Un resumen muy muy bien resumido, vamos, es que para la... Sí, porque, oye...
Es muy difícil en tan poco tiempo pues hablar de la conquista, de las luchas entre los españoles y de...
Sí, pero fíjate, pero bueno. yo creo que me suena, no, tampoco me hagas mucho caso, pero creo que hubo una serie de televisión hablando sobre esto, sobre la conquista del Inca, o sea,
del Imperio Inca.
Sí,
ha habido muchos programas.
Justicia en Atahualpa y sí. Pero vamos, que claro, que así contado, pues no sé, lo parece que lo saboreas más, aunque lo veas en la televisión, pero
sí, bueno, pero las series de televisión se hacen para el espectador y siempre tienen unos héroes. Los héroes desdibujan la historia general.
Por supuesto,
¿sabes? Entonces, bueno, pues aquí
por supuesto, porque en esta serie me parece que el héroe pues es
sí.
¿Cómo se llama este? Pizarro, ¿no? Hernán Cortés.
Cortés es el que conquista el Imperio Azteca.
Por eso,
ha habido una serie, efectivamente.
Eso te iba a decir.
Que he leído unos cuantos libros, ciento y pico libros
de
América, y he escrito algo. Pues también no estaba mal hecha, pero tiene...
Tenía muchas inexactitudes. Así que... Bueno, pues nada, Tello, pues el próximo día pues nos buscas otro tema.
Buscaremos algo, la ventaja que tenemos es que nos gusta desde la Edad Media, desde los vikingos y desde hasta la Segunda Guerra Mundial, nos gusta todo, pues todo. Algún tema encontraremos.
Los vikingos creo que lo hemos hablado de los vikingos. Pues
hemos hablado de los cátaros,
que eran interesantísimas. Si
no
la queréis,
si de las cruzadas,
si queréis escucharlo, está en otros cursos. En conocer la historia, lo buscáis en la fonoteca, pues eso, en los cursos anteriores, en el 2017, 2016. Sí. Los tenemos en todos.
Uno de los programas que hice, que no está grabado seguramente, fue de los bandoleros españoles. Que era muy curioso. Yo no sé si está grabado o no, porque
sí,
fue el primero...
Le he escuchado otro día.
Fue muy curioso porque hablábamos del Tempranillo, que es otro mundo que estamos desdibujados. O sea,
sí.
El barquero de Cantillana, que hemos visto la película de la serie. Pues, el barquero de Cantillana
fue
uno de los más crueles que hubo de los bandoleros. O sea,
pues ese programa lo he escuchado yo este verano.
Sí, pues ese fue de los primeros que grabé.
Sí, he escuchado precisamente, además, en Radio Colo, o sea, en la emisora, no en podcast.
Sí,
o sea, que sí que sigue pululando.
Sí, hemos hablado de muchas cosas, del CID.
Del CID
de
también.
De los maquis,
una muy interesante también.
De los templarios.
Es hace ya tiempo, porque estaba Maribel presentando, o sea, que es hace
de
tiempo.
De mil cosas, o sea, que bueno.
Bueno, pues el próximo día, pues de otra cosa.
Algo encontraremos.
Sí.
Ya te digo, desde la Edad Media hasta la Guerra de Vietnam.
Fíjate.
Tenemos.
Y lo de la Guerra de Vietnam está interesante también, ¿eh?
Sí, también una época me dio mucho por leer sobre la Guerra de Vietnam. Leí unos treinta y tantos libros de la Guerra de Vietnam y.
Fíjate, esa guerra también que fue como muy.
Sí, sí, muy también muy.
Muy polémica, con mucho.
Sí,
ahí
sí,
hubo.
Sí, con muchas. Sí,
muchas también, luces y sombras.
Y con mucha propaganda televisiva y demás. Y ahora estoy leyendo también mucho de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, pues también está muy interesante.
De la operación Barbarroja, que fue la que decide la guerra, que es la de invasión de Rusia por parte de Hitler. Mira, igual es un tema
pues
majo para el próximo
pues muy
día.
Interesante. Me lo anoto. En la invasión.
Operación Barbarroja. La invasión de Rusia por Hitler.
Barbarroja. Pues mira, está muy bien.
Podía servirnos este.
Pues este está muy bien. Este para el próximo día.
Ya ves, nos pasamos de 1532
a 1940.
A 1941, que empezó la operación Barbarroja. El 22 de junio, concretamente.
Fíjate. Bueno, Tello, pues nada, pues aquí nos despedimos y nada, y te damos las gracias.
No, nada, ya sabéis que es un placer para mí hablar de historia.
Y para nosotros es un placer y un lujazo tenerte aquí, por lo menos en esta radio tan. bueno, tan pequeñita, tan sí, recogidita, wow, pero que tiene tantos colores.
Tan bonita para mí.
Bueno, pues muchas gracias, Tello. Vale. Hasta el próximo día. Vale. En la técnica, Yolanda Bellota. Hasta el próximo día, gente. Adiós, adiós.